26 minutos nos separan de las 6 de la mañana y decíamos al inicio del programa que vuelve a golpear una situación que en Neuquén viene generando muchísima inquietud, porque ya con esta denuncia de la que vamos a hablar ahora, una denuncia de abuso en el jardín de la escuela 140, ya suman 5 los jardines de infantes de Neuquén en los que se recibieron denuncias de abuso sexual infantil en los últimos meses. Y para hablar específicamente de este nuevo caso, ya estamos con la directora provincial de educación primaria, Patricia Cresati, que nos va a hablar acerca de este hecho, porque hubo varios cuestionamientos, incluso de los papás que mantuvieron una reunión recientemente con las autoridades y que alegaron que pasó un mes antes de que se hiciera pública esta denuncia y justamente se convocara esta reunión. Pero para hablar acerca del hecho y clarificar todo lo que hay en torno a él, ya como decimos, la tenemos en línea a Patricia Cresati, la directora provincial de educación primaria. Patricia, buenos días.
Buenos días, Manesa y equipo, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, Patricia. Bueno, y contanos qué es lo que se sabe acerca de esta nueva denuncia de abuso. En este caso es un profesor de este establecimiento que recién mencionamos, el Jardín de Infantes, que funciona en la Escuela 140 en el barrio Don Bosco III.
Así es una manifestación de presunto abuso que con fecha 24 de abril se aproximan a la escuela, hacen esta manifestación de lo sucedido y con el equipo directivo del establecimiento, quienes hacen las actas respectivas y aplicando el protocolo, comunican obviamente a la supervisora de nivel inicial e inmediatamente se elevan todas las actuaciones con denuncia al 102 y por consiguiente también desde lo administrativo se toma intervención desde la Defensoría. En ese momento se solicita por parte del tutor del menor resguardo de la información y del nombre de la familia. A lo que, bueno, el equipo directivo, por indicación en este caso de la autoridad inmediata, que era la supervisora a nivel inicial, determinan que, se da lugar a ese resguardo de la información hasta tanto prosiguieran en el ámbito administrativo la manifestación del presunto abuso.
Bien, esto ocurrió, por lo que sabemos, en la sala de afectando a un niño de la sala de 5 años. La familia lo denunció el 23 de abril. Y lo que queríamos consultar, Patricia, como decíamos al inicio, es todo lo que comenzaron a plantear desde la comunidad educativa. Porque lo que dicen ahora los padres es que ellos se enteran un mes después de esto por la familia denunciante y no por la institución, porque la familia les habla del tema porque el docente vuelve a trabajar a la institución el 2 de mayo.
El docente estaba con una licencia previa a la manifestación de presunto abuso, vuelve el 2 de marzo, pero toma el 2 de mayo, perdón, pero toma licencia, está con una licencia extendida actualmente en la institución, y en realidad los papás deciden hacerlo público a través de un comunicado que circula por las redes. Ante esta situación y toma conocimiento el equipo directivo de la institución, con las autoridades, con la supervisora institucional de nivel primario, deciden convocar a los papás a una reunión en el día, la semana pasada ya se hicieron acciones, ¿no? El día jueves se reunieron con los papás de nivel inicial y determinaron que el viernes de la semana pasada el equipo del CAP, del Centro de Atención a la Víctima, fuera citando a los papás para ir despejando dudas, por supuesto, y si algún padre quería manifestar alguna situación en particular, lo podían hacer con ellas. Hacia el fin de semana, el domingo a la noche, circula por WhatsApp un comunicado que no sabemos, se denominaba un grupo de padres, solicitando información y que se constituirían en el playón de la... Bueno, se citaban en una esquina para solicitar explicaciones sobre lo acontecido en la escuela a partir de los hechos que se generaron desde el 23 de abril. Ante esto, la escuela saca un comunicado el domingo en la noche diciendo que se esperaba a los papás que se los iba a atender, porque la escuela en todo momento, en el día de ayer, estuvo en clases. Fue una reunión muy, muy tranquila, en un marco de respeto, donde intervino Jefatura de Supervisión, la dirección de nivel primario, la dirección de nivel inicial, la supervisora institucional, la jefa de supervisores de nivel inicial, integrantes del Centro de Atención a la Víctima y representantes del sindicato ATEN. Se llevó adelante esa reunión, pudieron los papás manifestar sus inquietudes. En esa reunión estuvo presente el tutor del menor que denunció, que hizo la manifestación de presunto abuso. Y después, por la tarde, se hicieron dos reuniones más con los papás de inicial, y hoy se va a continuar con las reuniones. Tiene una matrícula numerosa la escuela 140, y se van a abordar estas reuniones convocando en cada reunión a dos grados para poder tener una conversación o los papás puedan en un marco más ordenado, más orgánico y más tranquilo poder manifestar todas aquellas dudas que tengan.
Patricia, y con respecto a estos cuestionamientos de los papás que dicen que conocieron la denuncia por información de la familia que la presentó, que la institución en su momento no habló del tema, pasó casi un mes antes de que se enteraran. Ellos lo que alegan es que al no haberlo socializado, se perdió también tiempo para que pudieran surgir otros casos que tal vez pudieran sindicar al mismo docente. Sobre esto, ¿cuál es su apreciación? ¿Por qué se dio todo de esta forma?
Mire, el equipo directivo actuó como lo hace habitualmente al resguardo de las infancias, en primer término. Fue una manifestación de un presunto abuso, donde ya se elevan, porque cuando hay una manifestación de presunto abuso, la escuela lo que hace es tomar actas. No hubo denuncia, ni se acercó denuncia ante organismos judiciales, como puede ser una comisaría o la defensoría, o la fiscalía. En ese momento, vuelvo a decir, hubo una solicitud de la familia del resguardo de esa manifestación de un presunto situación de abuso. La escuela aplicó todo el protocolo que corresponde, y ayer lo que pudimos ir conversando con las familias, escuchándolas y entendiendo que también hay una necesidad de cómo comunicar, qué comunicar y en qué instancia, también pudimos avanzar, ¿no? E ir haciendo acuerdos en cuanto a cómo seguir hacia adelante ante situaciones como las que se presentan a diario en la escuela, no solamente en el ámbito escolar, sino en otros ámbitos. En muchos casos, uno tiene que resguardar al menor y la información que se va recibiendo, pero lo que queremos dejar claro que en todo momento las actuaciones fueron las correctas. Los escuchamos a los papás y tomamos lo que los papás han ido diciendo y manifestando su preocupación, y tratamos también de organizar ahora un estamos trabajando en un protocolo que pueda, porque el protocolo que nosotros tenemos vigente es la resolución 144. Entonces, darle una vuelta hacia lo que son los requerimientos de la sociedad para ponernos a la altura de las circunstancias. Y también las escuelas muchas veces se encuentran solas. Digo, nosotros somos un organismo en el que somos una caja de resonancia donde actuamos ante cualquier relato de posible situación de abuso o vulneración de derechos en cualquier ámbito, no solamente en el escolar.
Entonces, ahora, es complejo, ¿no? Patricia, cuando va, los papás van a relatar este episodio de presunto abuso, ¿ustedes ya directamente van a la justicia?
Nosotros automáticamente nos comunicamos con el 102 y se da intervención a la Defensoría. En este caso particular, el tutor del niño, la familia, fue citada 4 veces por el 102 a la escuela, obviamente, mientras se hacen las actuaciones administrativas, muchas veces llegan solicitud de informes de la Defensoría. Hasta la fecha no habían llegado porque uno presume que está todo en una etapa de investigación. No es fácil trabajar con las infancias, son los tiempos de las infancias muchas veces y no la de los adultos. Entonces, vamos esperando esos tiempos de investigación y, bueno, en consecuencia también a veces la escuela va actuando según los requerimientos.
En este la caso Defensoría puntual, entonces convocó a los papás para que la denuncia se formalizara, el pero 102. Ellos no se presentaron.
No, el 102 está interviniendo con la familia del menor. El 102 citó 4 veces ya a la familia del menor.
Y todavía no se realizó esa presentación, no se presentaron los papás.
Nosotros no tenemos informes. El tutor del niño estuvo ayer presente en la reunión de la mañana y también pudimos conversar sobre cómo manejar la información, qué decir. Se hablaron de otras denuncias, nosotros en este momento no tenemos conocimiento de otras denuncias. Y no tenemos conocimiento de una denuncia formal. Lo que tenemos es una manifestación de un presunto abuso, pero bueno, los papás, las mamás, los tutores siempre pueden, obviamente, más allá de todas las actuaciones que se hagan a partir de la escuela aplicando el protocolo, hacer las denuncias en los organismos correspondientes, ¿no? Eso no imposibilita que las acciones, tanto administrativas en el Consejo Provincial de Educación, como en el ámbito del 102 y la Defensoría, sigan su curso.
Ahora, ¿cómo sigue este tema? Y se presentaron, dice que los papás hablaron de la posibilidad de que existan otros casos. ¿Están al tanto de eso? ¿Hay familiares que se han acercado de otros niños hablando de lo mismo o acusando al mismo profesor?
No, en la reunión, tanto de la mañana como las 2 reuniones de la tarde, y vuelvo a reiterar que hoy van a continuar las reuniones por grado, hasta el día de ayer, que terminaron las reuniones a las 17:30, que las llevó adelante el equipo directivo, con el equipo supervisivo presente, no se generaron manifestaciones de presuntos abusos nuevas. No tenemos conocimiento que se hayan hecho denuncias en otros ámbitos y hoy por la mañana vamos a continuar con los grados del nivel primario y bueno, veremos también qué información nueva se va recabando de esas reuniones. Ayer también a las 18 horas se hizo una reunión de todo el personal docente con la supervisora institucional del nivel primario y el equipo directivo para acordar algunos protocolos que a veces no están contemplados dentro del protocolo que hoy está vigente y que ese protocolo, que es la resolución 144 del 07, también está siendo revisado por un equipo para poner, actualizar y también ajustar todos los requerimientos que la sociedad en este momento está solicitando, ¿no? Pero
¿Cuáles son
también
las
quiero
medidas,
decir que
las medidas que se incorporarían a ese protocolo que ustedes consideran que serían necesarias porque es como que están faltando?
probablemente esta manera de comunicar, qué decir, es fundamental lo que se comunica y qué información se maneja. Es una línea muy, muy delicada, ¿no? Porque los infantes o las infancias, los adolescentes o los jóvenes que pertenecen al trayecto obligatorio de la escolarización inicial, primaria y secundaria, deben ser protegidos desde, y según las circunstancias, distintos ámbitos. Entonces, la mirada en la construcción de un protocolo tiene que ser amplia y dar las herramientas a las escuelas para poder actuar con tranquilidad, sin temor a después a los se han suscitado otras situaciones que a nosotros nos parece que han sido graves, porque cuando no se puede trabajar en una institución en un marco orgánico, en un marco de tranquilidad, en un marco de respeto, bueno, las situaciones terminan excediendo a las instituciones y revincular las instituciones que se quiebran, que se rompen, volver a dar un marco de confianza y de seguridad tanto a los docentes como a las familias, es un trabajo a construir. Entonces hay que pensar en el mejor protocolo, un protocolo que sume miradas y que se pueda aplicar en las instituciones. Digo, no, nunca pensemos en que algo va a ser acabado, sino habrá que irlo mirando, viendo, ver qué modificaciones en la medida que esos protocolos se aplican en lo diario, en lo que es lo institucional, porque las situaciones que se presentan al trabajar con infancias de distintas edades son muy diversas y donde muchas veces las situaciones de ASI, vuelvo a decir, exceden el ámbito escolar y bueno, las intervenciones, las escuelas, así sea un simple relato, las lleva adelante con mucha responsabilidad y hacemos y nos presentamos y elevamos las actuaciones ante los organismos que corresponden. Digo, la
Patricia, ¿cuáles son
escuela
esas
es el primer
situaciones
escalón,
que
¿no?
le puse un punto ahí para preguntarle cuáles son esas situaciones graves de las que habló, que son situaciones de violencia hacia los docentes? ¿Qué es lo que pasó puntualmente?
Bueno, muchas veces, y fue de público conocimiento, que los enojos, que el dolor, han generado muchas situaciones de violencia en la institución. Esto ha costado que muchos maestros y maestras y equipos directivos hayan tomado licencia. Digo, siempre es un grupo reducido a veces que no entiende que la escuela es una institución que se debe manejar orgánicamente. Entonces, lo que estamos trabajando es en esto, ¿no? En pensar acciones y no lo estamos haciendo solo de las escuelas, sino que están interviniendo varios organismos en prever este tipo de acciones que no generan, que no suman, sino que restan a la posibilidad de acompañar a las infancias para poder resolver las situaciones que atraviesan a esas infancias y a toda una institución. Digo, situaciones que irrumpen, ¿no?
Pero evidentemente algo de lo que de lo que ha surgido del reclamo de los padres tiene asidero porque ustedes están replanteando la forma de comunicar ante una denuncia, bueno, cómo se trabaja con el resto de los papás que integran la comunidad educativa y bueno, sobre todo de esa aula, de ese nivel puntual donde se dio la acusación a determinada persona.
Por supuesto que nosotros permanentemente y a diario nos replanteamos porque trabajamos con personas, ¿no? La institución está habitada por adultos y por niños y lo que nosotros hablamos de una comunidad educativa en donde la familia es una parte fundamental en la trayectoria escolar de un estudiante. Las puertas de la escuela tienen que estar siempre abiertas, los papás y las mamás tienen que saber que hay un equipo directivo o los docentes que están en una permanente escucha. Muchas veces la vorágine diaria lleva a que nosotros, dentro de un marco institucional, quizás no se pueda ver o escuchar, pero digo, permanentemente estamos alertas, ¿no? A ver qué indicadores, qué cambios de conductas, qué está sucediendo. Entonces también es importante cuando los papás se acercan a manifestarnos distintas situaciones, o nosotros convocamos a las familias para manifestar también cuestiones que vamos mirando y viendo en las infancias, en las escuelas primarias o a nivel inicial. Digo, es un encuentro entre familia e institución que habrá que ir afinando, que tendremos que ir pensando permanentemente y revisando permanentemente si lo que determinamos en esto que son los protocolos de convivencia, digo, la convivencia la construimos todos los días y es compleja y está atravesada un montón de situaciones. Entonces, en ningún momento se pretendió no escuchar, sino que se le explicó a las familias en el por qué se había actuado de esta manera. Y se acordó también, como vamos a seguir haciendo en el día de hoy, qué instancias y en determinadas situaciones vamos a comunicar y cómo se va a comunicar y qué uso de la información que se brinda en la escuela también responsablemente las familias deben hacer en las redes o en los grupos, porque bueno, esto cuando aparece en las redes sociales, por supuesto que preocupa, porque a veces la información no es la que se ha generado desde una institución, y bien, bueno, en eso se está trabajando.
Patricia, agradecemos esta comunicación y obviamente vamos a seguir pendiente de todo lo que surja, las novedades que surjan en relación a este tema. Gracias por la charla.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con la directora provincial de Educación Primaria de Neuquén, Patricia Cresati, sobre una nueva denuncia de abuso, en este caso en el jardín de la Escuela 140. Vamos a una pausa, nos queda todavía un ratito de Arranquemos por Compartir. Ya regresamos.